porque el Parlamento uruguayo completó ayer la ratificación del Tratado Constitutivo de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Con los votos de toda la bancada del Frente Amplio y los del sector Alianza Nacional, la Cámara de Senadores votó afirmativamente por 20 en 26 presente el proyecto de ley por el que se aprueba el tratado que fue firmado originalmente en Brasilia en el año 2008. Esta votación no es intrascendente porque con la aprobación de Uruguay, la UNASUR llega a las 9 ratificaciones que era la cantidad necesaria para que el bloque adquiriera formalmente existencia jurídica. ¿Cómo vieron esta noticia? Gonzalo, dale.
Esto se puede ver de dos maneras. Está la una sueño, que es muy positiva, y después la realidad, la triste realidad, que es una cosa distinta. Entonces, la una sueño es esto. Yo traje algunas cifras acá que voy a ver si las meto en el minuto. Si tomamos el Producto Bruto de los países del mundo en trillones, es decir, 12 ceros, tenemos el va así. Estados Unidos tiene 14, China 4.8, Japón 4.8, Alemania 3.5 y UNASUR tendría 2.9. Es decir, que estaríamos corriendo quintos en términos de Producto Bruto Interno de ese bloque. En términos de población, va China primero con 1.340 millones, India con 1.190, UNASUR tercero con 388. Es decir, si nosotros realmente hiciéramos esto en serio, lo de UNASUR pondría a América Latina en el mapa con una voz, con una presencia fuertísima, nos daría a los latinoamericanos una presencia que lamentablemente no tenemos. Ese es el unasueño. Ese es el unasueño. Ahora, la triste realidad es que en América Latina, cada vez que hemos tratado de hacer algo institucional, integracionista, lo que hemos hecho es crear la LALC, que fue una cosa relativamente importante, y cuando la LALC no funcionó, lo que hicimos fue decir, bueno, entonces ya que esto no funciona, vamos a crear la LADI, que es no libre comercio, sino integración. Es decir, tratamos de superar con el nombre el fracaso que hemos tenido. Lo mismo pasó con la Junta del Acuerdo de Cartagena, que cuando no funcionó se creó la CAN. Y, por último, yo creo que la UNASUR es una superación semántica del fracaso del Mercosur. Tengo más para decir, pero me están mostrando.
Yo he sido muy crítico en esta mesa del Mercosur. Creo que no sirve para un demonio, que nos ha embretado, que desde el año 98 a esta parte, después de un periodo que uno podría decir desde su fundación en adelante, tuvo cierto dinamismo. Después de la devaluación de Brasil del 98 hasta acá ha sido un verdadero desastre. A Uruguay no le sirve, la verdad no le funcionó como estrategia de inserción internacional.
Cuesta pensar el Uruguay afuera del Mercosur también.
Pero está bien, yo creo que habría que pensarlo en otra dimensión.
Pero de todos modos, estamos hablando de la UNASUR.
¿Me dejas terminar el razonamiento? Dale. Para tener la idea. Yo creo que esto, yo me lo pregunto desde el Uruguay, ¿para qué nos sirve? ¿Qué refuerza? ¿A qué nos lleva? ¿Es la ampliación del Mercosur? ¿Es la complementación? ¿Qué hace esto? Una organización que nació con un presidente antes de existir. Es de locos. No, es de locos.
Secretario general.
Secretario general. Presidente también. Tenía Correa.
Fue presidente. Hay presidentes rotativos. Sí,
eso es cierto. Yo lo que digo es que, sinceramente, el Uruguay se merece un verdadero debate sobre cómo seguimos este camino hacia adelante. Está bien. Ya estamos embretados en el Mercosur. Es difícil pensarnos fuera. Razonemos cómo seguimos, porque está complicado.
¿Quién sigue acá? Juan Ángel, dale.
Bueno, yo estoy de acuerdo. Me parece además un hecho político de que haya salido aprobado por la mayoría gubernamental, más un sector del Partido Nacional, me parece importante.
¿Y el Partido Independiente?
Y el Partido Independiente, me parece que
no,
es...
No, pero ojo, ayer en el Senado el Partido Independiente...
En el Senado no, pero en diputados sí.
No, pero Alianza Nacional en su momento porque esto fue discutido. Estaba en contra. Alianza Nacional estuvo en contra y ahora cambió el voto, ¿no?
Bueno, entonces me parece... Bueno, pero en los hechos se concreta de que es un sector más que la mayoría gubernamental. Yo creo que son los intentos y seguir en ese largo camino de la integración y de la unidad América Latina. O sea, todos los que vivimos, tú viviste también en Europa y tú te acordarás lo que fue la creación y la gestión de lo que es Europa, que ahora se les está resquebrajando de nuevo y tienen muchos problemas. Pero fue una construcción larga, paciente y con muchísimos más problemas, tal vez, que lo que hemos visto hasta ahora. Porque nosotros los cortes de frontera que yo he visto en Europa son muchísimo más pesado que los cortes de frontera que hemos visto acá.
Pero con un muy buen liderazgo.
Más corto, más cortos.
Pero, sí, con, más corto,
con un,
pero...
Con un gran liderazgo de Francia y de Alemania.
Y con una voluntad de fuerza no como tenemos. De Francia y de Alemania, de hacer una integración verdaderamente pero política.
Llevó años.
Y no
bueno,
la tiene Brasil,
yo
y no
creo,
la tiene Argentina.
Yo creo que la UNASUR es el avance en ese camino de la integración.
Bueno, yo me quiero referir un poco al modo como se decidió esto. El jueves pasado, el Senado está tratando la vigilancia militar de las cárceles, un tema que realmente es grave y urgente. El senador Curiel, a instancia del senador Curiel, se trata este tema como grave y urgente. ¿Por qué? ¿Cuál es la gravedad y la urgencia? El senador Curiel se había comprometido, él, con los ecuatorianos, aprobar esto antes que Correa terminara su presidencia.
Sí, recordemos, el jueves acababa de ser aprobado el tratado en la Cámara de Diputados y lo que el Frente Amplio pretendió fue que sobre tablas, sin pasar por comisión, ese mismo día se votara también en el Senado para que la aprobación y por lo tanto la novena ratificación llegara cuando todavía Correa ocupaba la presidencia.
Pero por un tema personal, Curiel se había comprometido con los ecuatorianos.
Curiel a nombre del gobierno nacional y ¿cuánto año, cuánto hacía que lo teníamos en carpeta? Dos años.
Después,
dos años así que estaba.
Perfecto. Después se vota ayer y vota un sector del Partido Nacional. Todo el Partido Colorado vota en contra y un otro sector, el sector mayoritario del Partido Nacional, vota en contra. Y si hay un elemento que en las políticas internacionales es primordial, es el elemento temporal. Las políticas internacionales, para ser eficaces, tienen que ser más prolongadas que una administración de gobierno. Porque, le guste a algunos o no les guste, la alternancia de partidos en el poder es una posibilidad. Y es requisito de la democracia, aunque alguno crea que no. ¿Y cuál es la manera de lograr que una política dure más que un periodo de gobierno? Que haya un gran consenso, que tenga objetivos compartibles, y que, por lo tanto, que el consenso se haya hablado antes.
En este caso, notoriamente, el consenso no existió.
Nunca fue llamada la oposición a tratar este tema. Se habrá tratado, pero nunca fue llamada. Es decir, una oposición que en política internacional, cuando Tabaré Vázquez tuvo una dignísima actitud ante los delincuentes de Gualeguaychú, apoyado por Kirchner, lo apoyó sin una fisura. Que no sé si no hubo ninguna fisura en el Frente Amplio. ¿Tengo que terminar?
Más o menos, pues, sí, dale.
Y hay algo final.
Lo que tú estás cuestionando es por qué no se ha consultado, por qué no se ha buscado el acuerdo también con toda la oposición.
Porque si hay un punto en que es fácil conseguir consensos es en política internacional. Es mucho más fácil.
No comparto.
Mucho más fácil.
No comparto.
Déjame terminar y te digo. Es mucho más fácil consensuar en política internacional que en economía, por ejemplo. Cuando hay un interés del país, todo se supone que todos lo buscamos.
Pero Carlos, sí, pero hay caminos diferentes.
El doctor Lacalle, que hoy tiene la mayoría del Partido Nacional, no cree en la integración política. Digo, yo no creo en la integración, la verdad, regional sin integración política. No existe la integración económica si no tiene institucionalización política.
Yo comparto.
Eso está claro. Pero cuando un expresidente, que además fue el primero del Mercosur, y que además hay que recordar que en la historia del Mercosur fue el que más apoyó en todos los partidos tradicionales, porque Sanguinetti era bastante escéptico del Mercosur. Cuando el doctor Lacalle dice que él no cree en una integración política, la UNASUR se cae, porque si hay algo que tiene la UNASUR es que es una integración de carácter estrictamente político.
Gonzalo.
Sí, y te diría una cosa, para agregar a lo que estaba diciendo, es lo único en que realmente ha funcionado. En tanto, la UNASUR ha demostrado tener un enorme poder de convocatoria, y lo vimos con el tema de Ecuador. Porque mientras se reunió la OEA, y lo estábamos viendo al mismo tiempo por la CNN, a nivel de la OEA estaban todos los embajadores, en la Argentina se estaba reuniendo la UNASUR y estaban los presidentes. A las 2 de la mañana.
En el mismo día en el que se había desatado la crisis dentro de Ecuador.
Lo que muestra que el poder de convocatoria UNASUR lo tiene. Es decir, desde el punto de vista de organismo que tiene un poder de convocatoria político, yo creo que ha existido. Y Uruguay no puede dejar de estar ahí adentro.
Yo creo
y
que
eso es lo único positivo que ha tenido. Porque no te olvides que UNASUR también tiene como objetivos el crear una comunidad económica para el año 2019 y el juntar toda la institucionalidad latinoamericana, es decir, Mercosur con la CAN, con la LADI, con el CELA, con todo, y crear una. Y esas cosas van a fracasar estrepitosamente. Pero en esto tenemos que reconocer que la UNASUR ha creado una instancia política en que los presidentes latinoamericanos son convocados, se reúnen y ha reemplazado a las demás. Grupo de Río, Cumbre Iberoamericana, la OEA y todas las demás. Entonces, eso hay que reconocerlo.
Entonces,
Entonces, digo, desde el punto de vista de la importancia política, coyuntural que tiene en este momento, yo creo que Uruguay no puede dejar de estar
Además, ¿Y qué importancia le asignás al hecho que recién estaba destacando Carlos? Que la ratificación no salga por consenso, ni por consenso ni por unanimidad.
Yo creo que la posición de la calle no es que no sea integracionista. Yo, por lo que le he escuchado a la calle, él dice que hay que empezar, es decir, las cosas tienen comienzo. Lo primero que tenés que hacer es tratar de ponerte de acuerdo en cuestiones comerciales y económicas, porque eso es más fácil, porque hay intereses que se pueden discutir. Lo político es mucho más difícil.
Pero no es así.
La Comunidad Económica Europea empezó con un acuerdo sobre el carbón y el hierro.
Él expresamente cree en la integración sobre el Mercosur. Toda la vida él cuestionó los avances en decisiones políticas, porque diciendo, como él es de la época que se conforma el Mercosur, diciendo, es una unión aduanera. ¿Cuántas veces lo escuchaste a la calle decir eso? El Mercosur es una unión aduanera y punto. Todos sabemos que con una unión aduanera y punto no vamos a ninguna parte.
Iríamos, Juan Ángel. ¿Cómo? Ojalá tuviéramos un éxito la unión aduanera. Sí. Lo que dice la calle, ¿para qué vamos a ir a cosas más complejas? Pienso yo, no me quiero poner...
Bueno, pero tú acabas de poner un ejemplo que fue la reunión a continuación del intento de golpe en Ecuador.
Sí.
Yo creo que es como la piedra de toque, ahí se vieron los pingos, y creo que hay un antes y un después a partir de esa jugada de UNASUR, y muestra la viabilidad y la necesidad de un camino político y de seguir avanzando. Claro. Yo creo que también está
no
todo
necesariamente se refleja en algo institucional, lamentablemente, porque sería bueno
que... Esperemos que sí, yo creo que está otro terreno enorme del cual se habla poco, que es el tema de la integración cultural, y de ese se habla poco.
Hecha además, es brutal, mucho más que en Europa.
El Mercosur es en lo que más ha avanzado, en integración educativa es lo que más ha avanzado. Simplemente hay un dato interesante de la aprobación de la UNASUR, más allá de Uruguay, de estas ratificaciones 9 ya, es que Chile lo ratificó. Y este es un dato, porque Chile se ha mostrado muy reacio siempre a la integración plena, ¿no? Siempre ha estado como un satélite de las integraciones, inclusive con el Mercosur. Tendríamos que aprender bastante más de la forma en que Chile mira sus relaciones internacionales.
Yo creo que el apoyo de Chile fue un empujón.
Falta Brasil, Colombia y Paraguay.
Es interesante, porque Brasil fue que lo movieron.
Yo estoy de acuerdo en que, creada la UNASUR, el Uruguay no puede quedar afuera frente al resto de Sudamérica. Yo lo que discrepo es haberlo aprobado contrarreloj.
Pero ¿no deberíamos debatir un poco más sobre hacia dónde vamos en materia de relaciones internacionales, vista la experiencia?
Y acá hay un pequeño dato.
Bueno, justamente, entonces un tratado como este debe haber tenido más tiempo.
No, sin duda, y tiene que ver con algo, ratificando lo que dice Carlos. Este gobierno tiene la tendencia a votar sobre la urgencia en función de un compromiso que surge de afuera o de una amenaza externa. Estamos como siempre atrás de un juicio, una cumbre. Sí. Es raro.
Y permíteme, con lo que vos decís. Una cosa menor. Quizás sea anecdótica. Ayer, a la hora de haberse votado, Timmermans nos felicita y nos manda un abrazo. Un abrazo en general es algo amistoso, salvo que te lo dé una boa. Bueno, entre Timmermans y una boa no hay diferencia. Yo realmente que me abrace Timmermans no creo, porque es un enemigo declarado del Uruguay.
¿Quieren que les cuente algo a propósito de la participación de la audiencia? En el primer tema, la renuncia de Gonzalo Fernández al Frente Amplio, una locura, una cantidad enorme de mensajes, opiniones, preguntas. En el segundo tema, el de la UNASUR, creo que vino uno. Interesante, ¿no?
Eso es lo que yo quería decir, aparte, que si a la gente le preguntan, ¿estuvo bien la UNASUR o no? El 90% no tiene la menor idea, y el otro 10% no le importa.